Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenas tardes, pues nada, como lo prometido es deuda y hablamos el lunes que volveríamos a vernos, a oírnos, el domingo por la tarde. Esto es un programa ya para las personas que se han levantado de esa siesta, que esperemos que ya se hayan despertado y oigan cosas muy interesantes. Así que, dicho esto, vamos a dar paso al inicio del programa y comenzamos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? De nuevo otra vez por aquí. Hoy, bueno, como les he anunciado en la editorial, vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que es la modificación del artículo 49 de la propia Constitución, cambiando un término, bueno, pues ciertamente peyorativo por el de personas con discapacidad, ¿no? Bueno, en este caso, desde luego, creemos que es importante ver el punto de vista de dos personas que han participado quizás en cuestiones relacionadas con la discapacidad y que pertenecen a los dos partidos que han firmado un acuerdo para que eso se pueda producir, ¿no? En cualquier caso, pues está al otro lado del teléfono dos buenos amigos, ¿no? En especial quiero saludar también a Emilio Sáez, con el que he compartido muchos días de trabajo sobre temas de discapacidad y sobre el que puedo decir que, bueno, que es un político de primer orden, ha sido profesor, deportista, miembro de la Confederación Española de COCENFE, ha hecho muchas cosas, incluso ha sido paralímpico, que participó en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en el año 1992. Y bueno, solamente me toca saludarle. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, amigo Javier. Encantado de acompañaros hoy.
Me alegro. Y al otro lado está Violante Tomás, que es portavoz del Partido Popular de Discapacidad en el Congreso de los Diputados. Violante, buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Encantada de estar aquí en este programa, que además me gusta mucho el nombre, lo de Sin Palos en las Ruedas.
La verdad que sí. Bueno, pues me alegro que estéis con nosotros, que os encontréis a gusto. Y simplemente, pues lo he anunciado un poco en el editorial y ahora también un poco antes de empezar a hablar con vosotros, habéis llegado, el Partido Popular y el Partido Socialista, a un acuerdo en el artículo 49 para cambiar el término de persona con discapacidad, de minusvalía, persona con discapacidad. Y entonces, bueno, quería que me dierais vuestra aportación, porque hay muchas personas expertas en términos jurídicos que dicen que además del artículo 49 habría que hacer más cambios en la Constitución para asegurar pues derechos fundamentales que puedan atender a las propias personas con discapacidad y que a día de hoy no está recogido. En primer lugar, ¿qué os parece el cambio? Y después, ¿qué más cosas creéis que habría que hacer para asegurar los derechos de las personas con discapacidad vía Constitución? El que quiera primero, el que levante la mano primero.
Bueno, la verdad es que Violante... No, bueno, pues venga, vamos a buscar, que la igualdad siempre es bueno. Si te parece, como no lo podemos echar a
cruz.
A suertes, yo lo que creo que en esto coincidimos tanto Violante como yo, creo que era de justicia, que era necesario. Hemos tenido que esperar a la decimoquinta, es algo que a veces sorprende, ¿no? Pero bueno, muy, muy contento. Yo creo que un nombre es poderoso, dependiendo de si se lleva a cabo para bien o para mal. Nos identifica ante los demás, tiene un peso además legal y también posee un importante valor simbólico, ¿no? Aunque a veces no elijamos cómo se nos define, representa, ¿no?, a ese colectivo. De ahí la importancia de que un nombre tiene que ser digno y justo, porque de lo contrario contribuimos a perpetuar estereotipos y clichés que a veces son peyorativos. Yo, por poner un ejemplo, a mí a lo largo de mi vida, al ser una persona con discapacidad, ya que tengo polio en un pies, se me ha llamado en documentos oficiales a lo largo de mi vida, en los años 70, ponía que era una persona subnormal, por escrito. Sí. Uh-huh. En los años 80 era minusválido, en los años 90 discapacitado. Uh-huh. A partir del 2000 tuvimos que esperar hasta el 2008, cuando España incorpora la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se adoptara ese término de persona con discapacidad. Yo en este término me siento cómodo. Uh-huh. Creo que es algo que nos permite igualar y que, por tanto, tiene que quedar reflejado esa modificación del artículo 49 en nuestra Constitución. Si sale adelante, como así entiendo que tiene que ser, la proposición de reforma constitucional que hemos registrado conjuntamente los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, Violante, y además para que vea la ciudadanía que nos ponemos de acuerdo también en algunas cuestiones. Yo creo que esta reforma da respuesta a una demanda social y es fruto también, hay que reconocerlo, del empeño del propio movimiento social de la discapacidad, sí, ¿no? Liderado por el propio CERMI y las entidades que lo representan, ¿no?
Hay que reconocer que siempre ha habido consenso, incluso en las comunidades autónomas, en el Estado, cuando había cuestiones que apoyar a las personas con discapacidad. La verdad que yo creo que ha sido de los pocos colectivos que hemos conseguido el consenso entre distintos partidos, ¿no? Violante, ¿tú qué me puedes decir al respecto?
Sí, hablando del consenso, he estado estos 4 años, esta legislatura anterior en el Senado, en la Comisión también de Políticas Generales de la Discapacidad, que he sido la portavoz, y ha sido muy fácil ponernos de acuerdo. Era la comisión en la que casi todo lo sacábamos por consenso, casi todo. Y yo sabía que al final nos pondríamos de acuerdo en el tema de cambiar el término disminuido, porque a nadie le gusta, no le gustan las personas con discapacidad, pero es que no nos gusta a nadie, porque nadie es disminuido, nadie es menos que nadie, todos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades y por tanto era fundamental que al final nos pusiéramos de acuerdo. ¿Que nos pudiéramos haber puesto antes? Sí, pero bueno, es que no partió la cosa bien porque pues no se podía abordar una reforma constitucional sin consultar o sin el concurso del partido mayoritario de la oposición, como es el Partido Popular. Entonces, en el 2021, cuando el gobierno pues pretendió abordar esa posible reforma constitucional, pues era muy difícil que pudiera salir adelante. Ahora ya, pues bueno, pues sí que nos hemos puesto de acuerdo y por supuesto que somos los dos grandes partidos con capacidad para sacar esto adelante y bueno, es lo primero con lo que abrimos el año 2024 y siempre es, yo creo que es bueno dar a entender también a la ciudadanía que los dos grandes partidos, aunque tengamos muchas discrepancias, porque las tenemos, pero en lo fundamental como es en este tema de cambiar esa denominación, pues nos hemos puesto de acuerdo pronto y además va a salir por lectura única y ya, vamos, que lo tenemos ya y es algo que tenemos que celebrar.
Hay un real decreto que aprobó, pues bueno, dicho sea de paso, en la época de Zapatero, el 1 de enero del 2007, en el que decía que las disposiciones normativas elaboradas para las administraciones públicas debían utilizar referidos términos en alusión a la definición de, en lugar de disminuido, de persona con discapacidad. Todo esto pues lo empuja un poco la llegada de la convención, que el gobierno español la ratifica, claro, claro, y que por tanto da ese impulso. Mm. ¿Hacía falta que se aprobara y se firmara por el Estado español una convención para darnos cuenta de que ese término era bastante peyorativo y que al final no es solamente un término, sino es también cómo se percibe la imagen de una persona con discapacidad desde el punto de vista de cómo se le llama, porque también influye en cómo puede concebirse una persona con discapacidad, si una persona activa o una persona como sujeto pasivo, perceptora de servicios asistenciales, que genera un gasto y que al final eso, pues quieras que no, pues puede ser un inconveniente social o económico y en consecuencia, como siempre decimos nosotros, al final es el entorno y son sus consecuencias, si no las arreglamos, las que perjudica a una persona con discapacidad incluirse en la sociedad. ¿Hacía falta la convención?
Sí, la
bueno,
convención,
yo creo que la convención lo que hace... Habla tú.
Sí,
adelante, adelante.
Nada, sí, gracias, Emilio. No, decía que la convención supuso un punto de inflexión que era necesaria porque al final las personas con discapacidad son personas con los mismos derechos, todos tenemos los mismos derechos, pero había que poner en marcha esa convención para que de alguna manera reflexionáramos, todo el mundo pudiera reflexionar sobre que hay que poner el foco en las capacidades y no en la discapacidad. Que yo creo que durante mucho tiempo se ha puesto el foco en la discapacidad. De esa manera es como tú decías, Javier, se ha visto a la persona con discapacidad como un sujeto pasivo que no aportaba, cuando claro, realmente la persona con discapacidad tiene múltiples capacidades, algunas muchísimas más que o por lo menos las ejercita de otra manera a las que no tenemos una discapacidad. Y es importante que se ponga ese foco en que las personas con discapacidad tienen capacidades y que tenemos que mirar eso, no fijarnos en la discapacidad, sino fijarnos en que son personas activas, personas que aportan, personas que además ayudan a que el mundo sea mejor. Y eso yo lo he comprobado muchas veces. Yo llevo desde el año 88 en el mundo de la discapacidad y he comprobado como muchas empresas que han contratado a personas con discapacidad luego han dicho, es que ha cambiado el ambiente, es que aquí se está mucho mejor que se estaba antes de que la persona con discapacidad pudiera entrar. Por eso yo creo que es fundamental también las palabras. Yo creo que las palabras, hay que llamar a las cosas por su nombre, y la palabra disminuido era una palabra que había ya que cargársela. Uh-huh. Y yo estoy, además estoy feliz de que en este año ya no la carguemos definitivamente.
Pues hay una cuestión importante, claro, lo que se está comentando es cierto, lo que ocurre que claro que al final, como se suele decir, de las palabras o del amor no se vive, ¿no? Se vive de lo, desgraciadamente, que siempre tenemos que hablar, que es del fondo de la cuestión, que es cómo se apoya todo esto, porque, perdona, Emilio, hay cuestiones importantes que también tienen que seguir avanzando, ¿no? Porque al final también hay expertos que dicen que el cambio de denominación es muy importante, pero que también habría que asegurar otros derechos fundamentales en la Constitución. Evidentemente, pues fijaros, hay un elemento fundamental que es el modelo de autonomía personal que ahora estamos impulsando desde el tejido asociativo, pero no, que no acaba de arrancar, la figura del asistente personal, la falta presupuestaria. Bueno, al final podemos hacer leyes y podemos hacer muchas cosas hasta que la reserva de empleo del 7% pase al 40%, pero si luego no hay medios económicos para apoyar todo esto, ¿cómo lo podemos resolver? Emilio.
Bueno, yo creo, Javier, que es muy importante esta modificación porque es cierto que concierne al lenguaje e importa que en nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad de manera digna y justa, pero también es esencial por lo que supondrá, ¿no? Porque se va a recoger expresamente en la propia Constitución que los poderes públicos tienen la obligación de impulsar políticas que garanticen, pues eso, autonomía personal, la inclusión social, el acceso digno a la vivienda. La ley de propiedad horizontal tiene deficiencias que nos va a obligar a tener que hacer un esfuerzo para que la gente que llega a una discapacidad severa o por edad se siente recluido en su propia casa, y eso no puede dignificar a las personas. El acceso al empleo digno, el acceso a la formación, son muchas las cuestiones que hay, pero en la actualidad yo creo que es importante resaltar que los más de 4 millones de personas que hoy conviven con algún tipo de discapacidad en España, y estamos hablando de un 15% de la población mundial, por tanto, es muy importante que cuando nos dirigimos a un colectivo concreto, en este caso a las personas con discapacidad, lo hagamos de manera, como digo, digna y justa. Por tanto, yo creo que ese día echaremos abajo una barrera para alcanzar en mayor grado esa igualdad real. Ya sé que la igualdad real, plena y efectiva, viene acompañada con legislación, también con planificación y con recursos económicos, y al menos, bueno, pues yo creo que, como te decía al inicio, ¿no?, de tener una nomenclatura peyorativa en los años 70 a, bueno, pues llamarte pues como eres, primero persona. y a partir de ahí, bueno, pues con discapacidad que no hay ningún problema en reconocerla. O sea que creo que, como digo, los nombres importan y yo asistiré a este debate muy ilusionado.
Pues nosotros queremos haceros un último encargo, y es que trabajéis, que lo hacéis mucho y bien, porque pues se dé un impulso importante ya a los modelos de vida independiente, a las oficinas de vida independiente, sobre todo a la figura del asistente personal, que no arranca, y que nos gustaría que, por favor, desde el Congreso hagáis lo posible para que esto, de una vez por todas, pues salga para adelante. Así que, sin más, nos despedimos.
Pues vamos a ello.
Os deseamos lo mejor, que será bueno para todos los españoles, seguro. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí hoy.
Un abrazo
gracias,
fuerte.
Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.
Adiós. Adiós.
Bueno, pues como les decía, vamos a tener a personas muy relevantes que tienen muchas cosas que contarnos, más allá de una opinión sobre si es interesante el cambio del artículo 49 de la Constitución, de cambiar la palabra disminuidos por el de personas con discapacidad, que seguro que estará de acuerdo en que sí. Lo que pasa es que hay que profundizar mucho más en eso, y creo que estamos perdiendo una oportunidad importante de hacer cosas importantes. Rafael de Asís es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Posee una amplia experiencia docente en varias universidades, por ejemplo, como decía, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Jaén, Carlos III. Bueno, también ha estado en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Ha contribuido significativamente al campo de la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la interpretación y argumentación jurídica, así como en algo muy importante para nosotros, que es los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, autor de más de 20 libros, más de 100 artículos, y también es investigador y es responsable de la Red del Tiempo de los Derechos y de la clínica de nuestro querido amigo Javier Romagnac, un gran impulsor del movimiento de vida independiente en nuestro país. Yo ya me hago con este currículum muy chiquitito y le dejo cabida a Rafael, que está con nosotros. ¿Qué tal, Rafael?
Hola, Javier, muchas gracias por invitarme a estar aquí en este espacio.
Bueno, es un placer, porque sabemos que nos vas a contar muchas más cosas que lo que muchas veces nos cuentan los políticos, que es eso de, sí, está muy bien el acuerdo, se enredan en que está muy bien el acuerdo y poco más allá, pero realmente, bueno, aparte, ¿qué te parece a ti el cambio y qué crees que podríamos aprovechar en esta modificación de la Constitución para asegurar los derechos de las propias personas con discapacidad?
Bueno, yo creo que lo primero es felicitarnos por el cambio, ¿no? Yo creo que esto era una cosa que se debía hacer, probablemente se debería haber hecho hace ya un tiempo, y permite de alguna manera pues poner, ¿no?, la mirada de la Constitución sobre la discapacidad en el discurso de los derechos humanos. Esto, obviamente, además, también es cierto que en estos años que han pasado, en donde la reforma pues parecía que se iba a producir, pero no existía ese acuerdo, pues el texto de la reforma pues se ha ido mejorando y se han añadido algunas cuestiones que en los primeros borradores de la reforma pues no aparecían, porque obviamente hay una cosa súper importante, que es el cambio de denominación, ¿no? Claro. El dejar a un lado ese término, ¿no?, de disminuidos, ¿no? Pero con esto no basta, ¿no? Era claro. Necesario también, pues en ese artículo, añadir algunas cuestiones importantes. También es cierto que, claro, cuando se abre de alguna manera esa posibilidad, pues esperas más cosas, ¿no?
Claro.
Esperas más cosas. Y es posible pues que también este cambio pues se pierda la oportunidad de añadir algunas cuestiones o algunos términos que al final son muy relevantes en el artículo 49. Y también se desaproveche igual la oportunidad de hacer otros cambios que son necesarios. Pero lo primero es felicitarnos. Yo creo que esto era sí. Algo, un paso adelante. El mundo de la discapacidad, la lucha contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad, lo exigía. y exigía un cambio cultural, y este y probablemente en la modificación de la Constitución favorezca ese cambio cultural.
Pero más allá del cambio de denominación y demás, de manera concreta, ¿qué echas en falta que se podría introducir en la Constitución para que estuviera protegido con el máximo nivel de protección que puede tener un derecho, ¿no? Como son los derechos fundamentales? Porque con un desarrollo normativo a posteriori, como quizás hemos tenido ya algunos, vemos como que a veces se convierten en desarrollos que, depende de quién llegue, puede ser más o menos graciable el resultado del mismo, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto con esta reforma obviamente no está solucionado la cuestión, ¿no? Como bien dices, porque al final es verdad que todavía los derechos de las personas con discapacidad pues quedan en manos de la voluntad política, del gobierno de turno, del consenso que exista entre las fuerzas políticas y de un poco la actividad que quieran o no realizar en torno a la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una sería, bueno, ¿qué se le puede echar en falta a la reforma del artículo 49? Y lo otro sería que otros cambios serían necesarios, ¿no? Entonces, bueno, yo en relación con lo primero, ya digo que se han añadido cuestiones importantes, ¿no? La referencia a la autonomía personal me parece muy relevante, a la inclusión social también me parece muy relevante, a la idea de accesibilidad, que me parece fundamental, la idea de participación de las organizaciones, la mención que se hace a las mujeres y a las niñas y niños con discapacidad también. Pero es verdad que igual, ¿por qué no? ¿No? Ya puestos, ¿no?, a pedir, pues no habría estado mal quizá haber hecho referencia pues a la asistencia o al propio término apoyos. Yo creo que esto habría sido importante porque nos permitiría luego enganchar de este término, pues enganchar otra serie de cosas y hacer otra serie de exigencias, ¿no? Quizá también, aunque, bueno, ahí está la autonomía personal, pues una mención a la vida independiente, ¿no? Sí. Se hacía antes referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obviamente es un poco lo que está, el faro que ilumina toda esta reforma, y en esa convención pues aparece ese reconocimiento de un derecho a la vida independiente y a la inclusión social de las personas con discapacidad. Pues quizá esta referencia no habría estado mal, ¿no? Pero ya digo, todo esto se convierte en un paso muy importante, pero no lo suficientemente importante como para producir un gran cambio.
Claro.
Se necesitaría lo segundo que decía, ¿no? Que es el cambio de otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, yo creo que ahí hay un aspecto fundamental que es el hacer una reflexión y un cambio en la manera en la que entendemos las cuestiones sobre la discriminación y la lucha contra la discriminación. Como se sabe, ¿no?, en nuestra Constitución, no quiero ser muy, muy, muy técnico jurídicamente, pero en nuestra Constitución tenemos un artículo, como es el artículo 14 de la Constitución, que habla del principio de no discriminación. Ya desde hace años el Tribunal Constitucional dijo que, aunque no había una mención expresa a las personas con discapacidad, debía ser entendidas. La cuestión de la discapacidad debía ser entendida como presente, ¿no?, como una exigencia de no discriminación, pero tenemos un problema creo que más importante, y es que nosotros, el problema en muchos casos de las personas con discapacidad, lo decía antes, es la existencia de discriminación. Y nuestro diseño constitucional lo que hace es que estas cuestiones de discriminación se puedan solventar a través de legislación ordinaria.
Claro.
Mientras que la regulación sobre los derechos fundamentales exige lo que llamamos una ley orgánica. ¿Qué ocurre aquí entonces? Que nosotros, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando se regulan los derechos de las personas con discapacidad, se hace a través de una ley ordinaria.
Claro.
Cuando se regula la cuestión hace poco, ¿no?, la ley de igualdad de trato y no discriminación, es una ley ordinaria, y el mensaje que se lanza al ámbito jurídico es que estas cuestiones se pueden solventar a través de una ley menos relevante, en el sentido de que exige un menor consenso político, que lo que es la regulación de los derechos. Y esto hace, claro, que se entienda, ¿no?, que los derechos de la, o que la regulación sobre los derechos de las personas con discapacidad pues no alcance la misma protección que tienen la regulación de los derechos de todos los ciudadanos. Y yo creo que esto habría que cambiarlo. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, pues esto exigiría un cambio de mentalidad de nuestro Tribunal Constitucional, reformar o quizá reformar el artículo 81, que es algo que pasa en muchas ocasiones inadvertido, que es el que regula las leyes orgánicas. Y luego la otra cuestión sería el llevar el artículo 49 a otro sitio.
Claro.
¿Qué ocurre? Que el artículo 49 pues está en una parte de la Constitución, que es el capítulo tercero del título primero, que es una parte en donde se habla de los principios rectores de la política social y económica del gobierno, donde aparecen los derechos o una serie de garantías mucho menos protegidas que el resto. No basta con esto. Claro. Esto es un paso adelante, pero claro, sería mucho mejor para, si lo que buscamos es la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad, quizá afrontar estas otras cuestiones que me parecen igual de relevantes.
Lo que pasa es que según está el patio y la gobernanza de este país, me temo que va a ser muy, muy complicado, ¿no? Bueno, cuestiones tan importantes que no pasen desapercibidas, como es que se aprueban por leyes ordinarias cosas tan importantes que deberían de ser aprobadas por leyes orgánicas. Como bien dice nuestro catedrático, pues requieren de mayor consenso y tienen un nivel de protección mucho más alto que una ley ordinaria. Por tanto, bueno, pues eso es así de claro cuando vemos que hay... Porque yo también creo que es relevante ver si hay compromiso o no político. Porque si hay compromiso político, al final, esté o no en la Constitución, que sería deseable, pero si al final el consenso se consigue por una ley orgánica de mayor protección, pues quizás hubiera voluntad y mejoría de la calidad del colectivo, ¿no?
Claro, sin duda, ¿no? Esto también es un problema de compromiso político y de cambio en la cultura de nuestros políticos, claro, ¿no? Al final, en muchos casos, la visión de la discapacidad presente en la sociedad, pues lógicamente es la que tienen los políticos en el Congreso.
Claro,
y esto requiere, ¿no?, pues un cambio en la manera de afrontar esta cuestión. El ideal sería el que no hubiese un artículo sobre las personas con discapacidad. Claro. Ese sería el gran ideal.
Se hubiera conseguido ya toda la integración.
Efectivamente. Cuando en esta reforma, por ejemplo, se habla de... Se regulará por ley la protección especial. Bueno, el ideal sería que no fuese necesario eso. Que las personas con discapacidad pues tuviesen la misma protección, las mismas garantías que cualquier otro derecho. Pero claro, esto, la realidad es otra y se exige una protección que a mí me gustaría que en vez de hablar de protección especial, pues hablase de protección reforzada. Pero claro, voluntad política, cultura de derechos en el ámbito de la propia legislación, en el ámbito parlamentario. Esto no es sencillo, pero sería muy importante, claro.
Sí, así tendríamos, por ejemplo, veríamos cómo sale para adelante la ley contra el ELA, ¿no?, y todo ese tipo de leyes, ¿no?, que en definitiva al final son derechos que estarían muy protegidos en la Constitución y que al final no tendríamos que estar, bueno, pues rogando cosas que entendemos pueden ser pues de justicia para muchas personas, ¿no? Oye, no te puedo dejar ir sin antes preguntarte algo que es, bueno, conocido por todos también, que es la modificación del Código Civil, que ha habido ahí una circunstancia que no sabe muy bien cómo van a encajar las propias personas con discapacidad que antes estaban incapacitadas o tuteladas. Esto genera un antes y un después, porque yo creo que hay seguridad, creo que la hay. Lo que hay también es falta de información a las familias y a la sociedad sobre estos cambios, pero yo creo que hay seguridad en este sentido, ¿no?
Bueno, el cambio, de nuevo, ¿no?, ese cambio que se produjo en el Código Civil era un cambio que había que realizar. La incapacitación era, como en muchas ocasiones se ha dicho, la muerte civil de las personas. Lo que ocurre es que, claro, cambiar la normativa en un aspecto como es el de la capacidad, que ha sido el punto central de buena parte de lo que es el derecho privado, no es fácil. Se requiere, de nuevo, formación, se requiere unos años de comprensión en todos los ámbitos, por parte de los operadores jurídicos, por parte de las propias personas con discapacidad y de sus familias, pero yo estoy seguro que dentro de unos años y con una perspectiva, sí, con todos los problemas que se están suscitando, que se irán arreglando, ¿no?, pues veremos cómo esto ha sido un gran paso adelante para las personas con discapacidad en términos de derechos y en términos también de responsabilidades, porque van unidas las dos cosas.
Sí, bueno, sabemos que está habiendo un aumento de los litigios para resolver distintas dudas que se puedan tener al respecto, y entendemos también que hay un cierto rodaje y que es algo muy novedoso, pero que va muy en la línea de la propia convención, ¿no? Digamos que en alguna ocasión, claro, queremos que sea por una convención, estamos presionando, pero luego llega la aprobación y resulta que no nos gustan ciertas cosas por los cambios tan importantes que suelen pasar, ¿no?
Claro, porque el mundo de los derechos es un mundo de responsabilidades, de obligaciones y esto, pues en ocasiones en entornos en donde hay mucha protección o mucho paternalismo, esto es complicado. Pero ya digo, esto es un gran paso adelante, y con formación, con concienciación, con sensibilización, pues lo iremos viendo cómo estos problemas que suscita la reforma se van resolviendo.
Pues bueno, han oído ustedes una voz autorizada, por lo menos no de ningún partido, por supuesto, pero sí de un conocimiento jurídico importantísimo. Con lo cual, cada cual que saque su propia conclusión, lo que sí que creo que todos coincidimos, que un mero cambio de nombre no es suficiente. Así que, cuando lo digan nuestros políticos, que tomen buena nota y que sigan trabajando para hacer algo más importante que esto, ¿no? Así que nada, Rafael, muchísimas gracias por todo, de verdad. Ha sido un gusto, un regalo venido de Reyes que estés hoy aquí con nosotros, y hasta otro día.
Muchas gracias a ti, Javier, ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias, gracias. Bueno, pues como les anunciamos anteriormente, vamos a hablarles de algo pues que puede resultar muy práctico para quienes padecen, por ejemplo, en esta ocasión, artritis reumatoide en nuestro país. Digamos que la osteoartritis era en 2020 la séptima causa de discapacidad en personas con más de 70 años. Yo creo que esto ha bajado significativamente la edad, y los autores advierten en el trabajo que prevenirla o mitigar sus efectos podría evitar décadas de reducción de la calidad de vida. Entre otros detalles, destacan el coste que puede suponer pues la enfermedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, más de 80.000 millones. En Hong Kong han aplicado más de 400 millones de dólares. Y en España, el tratamiento de la artrosis se destina a más de 5.000 millones de euros en España, a pesar de lo cual, pues los estudios dicen que el 70% de los pacientes artrósicos no está satisfecho con el control de la enfermedad y un 50% de ellos no tiene bien controlado el dolor. Actualmente, pues las opciones para lidiar con la osteoartritis pues son lo típico: los ejercicios, la fisioterapia, el uso de bastones, porque ayuda a tener un apoyo, una férula para pues tratamientos de antiequinos, adaptar la casa cuando ya el nivel de discapacidad es un poco más severo, tomar analgésicos, en fin, o la cirugía en algún momento determinado para reemplazar realizar algún reemplazo articular. La osteoartritis afecta a más mujeres que a los hombres, ya que en el 2020 se representaron el 61% de los casos de los diagnósticos. Tenemos a José Luis Torre entre nosotros, que es CEO de DEMAC, la empresa de cuyo grupo forma parte Quantic Nanotech y que ha desarrollado un guante que mitiga los dolores de la artritis y cura la osteoartritis, cura o al menos lo paría. José Luis también es afectado, y eso es importante porque ha podido interiorizar evidentemente en primera persona lo que padecen este tipo de personas con esta patología, y él, que es CEO y además experto en estos tipos de tecnología, pues ha desarrollado un guante que palía esta situación. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Javier, buenas tardes. Pues aquí estamos y muy bien.
Encantado.
Escuchándote.
Encantado. Mira, nos ha parecido súper interesante la noticia, porque lo que queremos primero es saber cómo actúa en una persona que tiene esta patología. De tal manera que más o menos entendemos que a través de electroestimuladores pues pueden potenciar la musculación, ¿no?, y mejorar un poco también la movilidad de las manos, ¿no? Pero en concreto, tú como bueno, fabricante de esto y que lo has producido. Cuéntanos más detalles de este guante.
Bueno, mira, te cuento. Bueno, sobre lo que has dicho hace un momento, quería yo aclarar que en realidad no, o sea, no curamos nada porque estamos hablando de enfermedades que son incurables.
Sí, correcto.
Pero sí que ayudamos, claro, sí que ayudamos en la mejora de la calidad de vida, sobre todo pues reduciendo el dolor, que es muy importante, luego mejorando la movilidad y aumentando incluso la fuerza en las manos, porque cuando te duelen las manos, como al apretar o coger cualquier cosa te duelen, pues no tienes fuerza. Al reducir el dolor, pues la fuerza aumenta y la movilidad mejora. Lo hacemos pues con unos guantes que llevas primero una parte que es un dispensable, que es como una especie de sotoguante muy finito, que dentro lleva unos antiinflamatorios naturales, unos productos que están con su código de registro para venta en farmacia, en parafarmacia, y luego encima te pones la otra parte que es el guante, que es un guante electrónico y que lleva, pues, produce calor seco, que beneficia muchísimo en la parte de la circulación de la sangre a la mano, y luego también unos micropulsos, que son los que consiguen darte una especie de vamos a llamarle, relajación, masaje, con lo que tú, en cuanto realizas el tratamiento, que tiene una duración de unos 20 minutos, pues vas a notar la mano mucho más ágil.
¿Podríamos decir que es, digamos, a lo que el fisioterapeuta puede aplicar en un tratamiento rehabilitador en una persona con esta patología, pero que hemos conseguido trasladarlo a, bueno, pues un producto que podemos de alguna manera aplicarlo según nuestro nivel o nuestro umbral de dolor?
Yo te quiero decir que como yo empecé, que padezco este dolor, cuando se me ocurrió la idea de hacerme unos guantes, fue precisamente porque perdía mucho tiempo porque tenía que ir a rehabilitación, a mí me habían recomendado, que es lo que actualmente recomiendan, son baños de parafina para producir este calor seco, pero todo esto es bastante complejo. Y tienes, claro, si vas a un centro a que te hagan luego masajes, te apliquen onda corta y todo esto, pues al final pierdes la mañana o pierdes mediodía. Entonces lo cómodo es que lo puedes hacer en casa y bueno, ese es el principal beneficio, ¿no? Que tú puedes en tu casa, claro, hacer este tratamiento.
¿Requiere de prescripción facultativa o no?
Bueno, no exactamente. Es un guante que te ayuda en cualquier tipo de dolor que tengas en las manos. No lo requiere, sí que es aconsejable que si te duelen las manos, pues que vayas a tu médico para que te diagnostique a ver por qué te duelen las manos, ¿no? Que puede ser que tengas en muchas enfermedades de origen reumático y es muy importante que sepas qué es lo que tienes. Y luego, pues lo ideal es que tu médico, tú le enseñes el producto, le enseñes la página web donde está la información y que él es el que mejor te va a decir si te puede ir bien o no. Pero vamos, normalmente, como no tiene ningún tipo de contraindicación, mal no te va a hacer. Y como también es un producto que está totalmente garantizado, pues bueno, tampoco existe el riesgo que tú lo puedes comprar, que veas que a ti no te sirve, no te está funcionando y lo puedes devolver y se devuelve el dinero del producto, o sea que tampoco es tan grave.
Creo que lo estáis o estáis trabajando ya en trasladar este sistema de atención a otras partes del cuerpo, ¿no?
Sí, porque hicimos dos patentes y tiene que ver todo con las extremidades, entonces pues lo vamos a hacer, lo haremos para la parte de, o sea, para pies, rodilla, codo. De momento empezamos con las manos porque también, bueno, pues todo lleva su tiempo y como estamos haciendo ensayos clínicos, que ahora empezaremos otros en breve, pues queremos estar también, o sea, antes de sacar un producto, pues saber que realmente va a producir un efecto beneficioso.
Claro, entiendo que estáis con pruebas con pacientes, ¿no? En algún sitio concreto, alguien que esté interesado puede, por ejemplo, llamarlos para decir, oye, yo quiero probar, a ver si esto a mí me funciona, pues porque a lo mejor ya esté desesperado, no sabe qué hacer con los dolores, las deformaciones también articulares. ¿Os puede llamar alguien a ver cómo funciona?
Bueno, es un, a ver, si quiere probarlo, sí que puede llamar la gente y si antes de comprarlo quiere probarlo, pues en algún sitio que tengamos esta posibilidad, o mismo en donde estamos nosotros, pues si quiere venir y probarlo, conocer el producto, uh-huh, sin ningún problema. Participar, en, por ejemplo, en ensayos es más complicado porque normalmente pues médicos que están colaborando y que le ven interés, pues ellos lo hacen con los pacientes que ya tienen, sobre todo porque ya son pacientes que ellos conocen y pueden saber realmente si nuestros guantes le están produciendo un beneficio o no. Claro. Entonces, es un poco complicado, pero vamos, que sí que cualquier persona los puede, siempre le podemos decir algún sitio donde pueda o probarlos o acercarse o comprarlos y probarlos, y si luego no le satisfacen, pues los puede devolver. Hay muchas formas de poder hacerlo.
Y bueno, ya la pregunta de rigor, ¿cómo te está yendo a ti con los guantes?
Bueno, pues te voy a decir, es que yo este proyecto empecé en el año 2016. Uh-huh. Entonces yo empecé por un problema, o sea, yo trabajo con las manos y yo tenía una lesión medular, que era un cavernoma entre la C2 y C3, era una operación bastante complicada, y cuando salí de esa operación, que salió bien, pues la mano izquierda había perdido mucha movilidad y en la mano derecha justo empezaba con el problema este de la artrosis. Uh-huh. Entonces, bueno, yo desde el 2016 tengo las manos, pues te voy a decir que las tengo probablemente mejor que las tenía en el 2016. O sea, que a mí me ha ido muy bien. Si no me fuera bien, no habría seguido con este proyecto, que ha sido una inversión muy fuerte, y que la mayor satisfacción es que en los ensayos que hacemos, la mayoría de los pacientes, te diría que hasta ahora todos, pero bueno, que todos mejoran, o mejoran en la parte, sobre todo en la de alivio del dolor. Claro. Y luego la movilidad, no te voy a decir que todos, pero muchos, y en el aumento de fuerza, pues también.
Oye, José Luis, esto ha sido gracias al impulso tuyo privado, ¿has recibido algún tipo de ayuda pública, ahora que está tan de moda a través de una startup, o simplemente una persona con dolor que tenía una intención de sacar un producto maravilloso para ayudar a la gente, además de a sí mismo, digo, en el ámbito de la, bueno, de paliar los dolores y demás, ¿cómo ha sido este origen?
Pues mira, el origen, bueno, todo se ha financiado con fondos propios. Uh-huh. No hemos, o sea, la otra parte de intentar conseguir otro tipo de fondos, no hemos sido capaces o no sabemos cómo hacerlo, cómo conseguirlo. Y bueno, la verdad es que todo empieza de una forma un poco, pues porque empieza porque te quieres ayudar a ti mismo. Claro. Entonces te das cuenta, claro, yo no soy médico ni había hecho nunca nada relacionado con la salud. Entonces, empieza de una forma así un poco que dices, bueno, yo estoy preocupado por mí, pero claro, cuando ves el resultado dices, es que puedo ayudar a muchísimas personas. Claro. Y aparte que en el inicio yo no sabía que había tanta gente, que en España creo que hay, no sé si son 7 millones de personas o no sé, uh-huh, es una burrada.
Muchas, sí.
Entonces,
sí, sí.
Claro, lo que más ilusión hace y el mayor pago que recibimos es cuando llama una persona y dice que ha usado los guantes. Claro. Y que les va muy bien. Tenemos pacientes que llevan ya probando el guante desde hace 3 años.
Uh-huh. Bueno,
y
pues
están encantados. Han podido continuar trabajando, o sea, que es muy
José
importante.
Luis, ojalá haya muchas personas en el mundo que por ese egoísmo personal de cuidarse a sí mismo y arreglar una patología o, bueno, paliarla, pues surjan iniciativas como esta todos los días, ¿no? Al final, no es tanto la financiación, que también, sino que el producto sea bueno, la idea sea bueno y tenga un fin excelente como es el tuyo. Así que te deseo todos los éxitos del mundo. Y lo único, si quieres decir dónde se puede comprar o dónde se puede probar, y finalizamos y te despedimos.
Sí, si quiere, o sea, la gente que quiera ver la información o que quiera comprarlo, puede entrar en la página web nuestra, que es unanotech.com. Uh-huh. Y luego el número de teléfono que nos pueden llamar si tienen cualquier tipo de información es el 91-632-7020.
Pues ahí queda. Ojalá mucha gente se pueda beneficiar de esto y que les arregle la vida y ese dolor que a veces es complicado de sobrellevar. José Luis, muchos éxitos y que sigamos escuchándote, oyéndote, y que, bueno, pues que vaya todo bien. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Javier.
Hasta ahora.
Para ti, para todo tu equipo y tus oyentes.
Gracias, hasta ahora.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues llegamos a otra sección muy interesante y muy demandada también por las personas que oyen nuestro programa, y la verdad, les prometo que a quien van a oír al otro lado del micrófono es a Cristian, aunque no lo parezca, posiblemente porque viene de una salida de gripis complicada, pero bueno, les digo, les aseguro que es él, así que vamos a ir dando paso a las lo que nos preguntan y él pues nos va a contestar.
Pues mira, Cristian, te traigo esta pregunta que nos ha llegado al email info@fundacion360.org y al WhatsApp 634-574387-6. Lo dejo por aquí, Javier, por si algún oyente quiere enviarnos más consultas.
Eso es.
Pues aquí va, Cristian, la primera pregunta nos ha llegado. Hola, me han realizado un trasplante de hígado y me han dicho desde el hospital que por el hecho de ese trasplante directamente se me concede ya un grado de discapacidad positivo. Quería saber si esto es así y qué debo hacer.
Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que en el año 2022, ¿vale?, se publicaba el nuevo Real Decreto 888/2022, en el que se establecía un nuevo procedimiento para el reconocimiento y declaración y calificación del grado de discapacidad, ¿vale? Entonces, en este procedimiento se modificaba la forma de conceder el grado de discapacidad. Entonces, a lo mejor anteriormente te han podido comentar esto porque anteriormente se hiciera así, pero a día de hoy la norma que lo regula no hay una aparece una mención, ¿vale?, clara, que los trasplantados por un órgano sólido se les conceda directamente el 33% de discapacidad. Para que puedas entenderlo un poco, ¿vale?, en este nuevo reconocimiento se evalúa a través de baremos. En concreto tenemos 4. El baremo que evalúa las funciones y las estructuras corporales, así como la deficiencia global de la persona. Otro baremo que evalúa las capacidades y limitaciones dentro de la actividad. Así como el siguiente baremo, lo que evalúa es el desempeño y las restricciones a la hora de participar. Y por último, el último baremo evalúa los factores contextuales y las barreras ambientales.
Bueno, ha mejorado tu voz, Cristian.
Gracias, he estado haciendo un poco de gárgaras antes de empezar.
Oye, bueno, hay una cosa importante que hablan de que me han dado baremo positivo. Bueno, de por sí, si ya te dan discapacidad, pues es que te la han dado, es positiva, ¿no? En ese sentido no hay, o ese término existe.
No, o sea, yo creo que lo que se quería recibir al final lo del baremo positivo es que tuviera directamente concedido sin tener que hacer una valoración, entonces no es que sea. Pero nosotros aquí lo que tenemos que centrarnos en estos baremos que hemos estado hablando es principalmente en el primero, ¿vale?, que es donde van a medir las funciones estructurales y corporales, entonces donde se mide este trasplante de hígado que has podido tener. Aquí hay diferentes criterios, tenemos una tabla para en el cual se hace una puntuación y la deficiencia hepática, es decir, los problemas que hayas podido tener en el hígado, se van a puntuar en un 15% a un 29%. Pero claro, esto es una tabla dentro del primer baremo. Una vez obtenido el porcentaje de este primer baremo, se van a medir los otros 3 si fueran necesarios, ¿vale? Y ahí es donde se va a obtener el porcentaje final. Pero tenemos que tener en cuenta que por el hecho de solamente de que nos falte haya habido un trasplante de hígado, tengamos alguna digamos anomalía, no se te va a conceder directamente un dictamen de discapacidad positivo, que es un 33%.
De todas maneras, fíjate que yo creo que tiene mucha similitud esta evaluación con la de dependencia. Me da la sensación de que quieren hacer algo único general para que al final, como todo el mundo tenga que pasar por dependencia, sea un poco más factible. Pero la verdad es que yo creo que lo han liado un poco.
Sí, sobre todo ya sabes que a veces los médicos pues al final pues te dicen no, que si eso yo lo he oído tal o lo que sea, sí. Y ahí te puede hacer un poco más el lío. Pero no quita que lo pueda conseguir el dictamen.
No, está claro, positivo. Está claro. Hay que intentarlo. Siguiente pregunta.
Vale, pues aquí voy, Cristian, con la segunda cuestión. Que nos dice así: buenas, me encanta vuestro programa y quería hacer una pregunta para la sección del consultorio. Yo estoy en un procedimiento de reconocerme el grado de discapacidad, pero a día de hoy me acaban de conceder la incapacidad permanente. ¿Tengo obligación o me favorece si lo comunico al centro base? Gracias.
Buenos días, muchas gracias por lo del que te guste nuestro programa. Pues mira, lo primero que tenemos que tener claro es que no es obligatorio. no es obligatorio, ¿vale? Tú puedes comunicarlo o no al centro base. Al final, como ya sabemos, la incapacidad permanente no te concede el grado de discapacidad, por lo que no es obligatorio. No hay norma que te prohíba que tengas que comunicar esta situación, ¿vale? Entonces tenemos que ver si va a ser o no positivo para tu dictamen o para tu resolución. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que puede ayudar a la hora de que el profesional que te está valorando tenga conocimiento que ya hay otro que ha reconocido esa incapacidad permanente. Por lo tanto, para tener conocimiento de que hay ciertas actividades laborales que no vas a poder desarrollar, sí que podría ser positivo, y a la hora de valorarte, pues en esos factores sociales, económicos, pues, se puede tener en cuenta, ¿vale? Pero como no se va a tener en cuenta a nivel de enfermedad, ya que el baremo lo va a medir una situación diferente por los informes médicos y por lo que va a valorar el equipo nuevo del centro base, pues no hay esa obligación, ¿vale?
¿Y cuál era la mejor forma de comunicarlo, Cristian?
Pues mira, tienes tres formas, ¿vale? Por norma general, la mejor y la más fácil es que en el apartado online de tu expediente siempre puedes aportar nueva documentación. Por lo tanto, si has hecho esa presentación online o ya tienes el acceso a tu expediente online, lo adjuntes directamente ahí. Si no, también podemos, en el día que nos hagan la valoración, comentárselo e informarse al equipo de valoración que te está tratando, o simplemente enviarla por correo administrativo o en el registro presencial, solicitando que se añada el número de expediente de tu solicitud, ¿vale? Entonces, con cualquiera de estas vías sería suficiente, y para que así el equipo de valoración, cuando te vayan a evaluar, tengan conocimiento de esta novedad. No obstante, cuando te hagan la valoración, siempre coméntaselo para que también tengan en cuenta esta circunstancia.
Muy bien, pues nada, oye, no os levantéis, que ahora viene lo mejor del programa. Viene la parte de el humor con Tony Melero. ¿Qué tal, Tony?
Pues muy bien, aquí estamos. Nuevo año, nuevas secciones, nuevo todo.
Sí, señor.
Nuevas ganas.
Pues nada, ¿qué nos traes hoy? ¿Para reírnos un ratito?
Pues mira, bueno, como sabéis, a mí me gusta mucho imitar, siempre lo he hecho desde chiquitito. Y entonces yo tengo una teoría, que es que, porque todos tenemos un amigo que, aunque no sea imitador o imitadora, ni se dedique a ello, le sale bien una voz. Todo el mundo tiene un primo, un amigo, algún compañero de trabajo que dice, pues yo imito muy bien a Gloria Serra o a Pedro Piqueras. Sí, pues sí. Yo tengo la teoría de que si imitas una voz bien, estoy seguro que con ese mismo tono de voz puedes abarcar un amplio varias personajes que pueden, usando ese mismo tono de voz, llegar a imitar. No sé si me he explicado bien. Totalmente. Pero es una teoría que quiero que, a ver si puedo poner acá, porque cuando he hecho alguna vez esto, la gente dice, pero es muy fácil cuando lo dices tú, pero no es tan fácil. Yo no digo que sea fácil imitar, digo que si imitas a uno, imitas a más seguro. La cosa es que encuentres esos personajes. Dicho esto, que es lo aburrido, ahora viene la práctica, después de la teoría. Vamos, por ejemplo, con voces agudas, como puede ser la de Roberto Carlos, gran exmadridista, que ahora además con la Supercopa de por medio, pues está muy, muy de actualidad. Roberto Carlos, pues sería una voz muy aguda, ¿no? Uh-huh. Sería algo así como, bueno, sí, principalmente hace un buen partido, tengo unos minutos que me los piso, pues con ese mismo tono agudo, cogemos el mismo tono agudo, le quitamos tono brasileño, el acento brasileño se va fuera, y ponemos acento venezolano. Y te va directamente a por sin seguir, ¿eh? Y aparece. Yo no te estoy diciendo que sea el mismo tono de voz, porque si no te sale el acento de Venezuela, pues es más complicado.
Pero te impulsa.
Te impulsa, efectivamente. Es que menos mal que está Javier para... No hablemos de empujar, bueno, Javier, que me pongo nervioso. Bueno, pero con el tono de Boris Izaguirre, y no me estoy refiriendo... Son los tonos medios, ¿vale? Porque si te vas a los tonos graves de Boris, que son estos, pues no. Ni los tonos muy agudos, tampoco. Son los tonos medios. Los tonos medios de Boris Izaguirre. Mira, Maeva está intentando leer lo que voy a decir, porque dice, a ver cómo llega al final, ¿verdad? Entonces, con los tonos medios de Boris Izaguirre, le quitamos el acento venezolano, le ponemos un acento algo más castizo de aquí, por ejemplo, de un cántabro, y directamente te vas a San Vicente de la Barquera con David Bustamante, y aparece, me cago en 10, ¿ves? Estamos casi Astur, casi terreno Astur, ¿verdad? Y ahora, con este vais a flipar, porque es que exactamente el mismo tono de David Bustamante, si te sale el mismo tono de David Bustamante, que es más o menos así, le susurras un poquito, te vas directamente a la nave del misterio con Iker Jiménez, queridos amigos, o Julio Maldonado Maldini, porque son el mismo tono, el que narra los partidos de fútbol.
Es la misma persona.
Es la misma persona. Estos son voces agudas. Bueno, yo aquí tengo... podemos hacer esto más largo o más corto, si queréis. Me guardo las voces graves para la semana que viene. Venga, si os parece bien. Sí, claro, y ahora voy a hacer otras que para mí son técnicas parecidas sin ser el mismo tono de voz. Por ejemplo, los seseos. Un muy conocido ya de este programa, es un habitual como Mariano Rajoy. Uh-huh. Y verdad, sí, lo importante es coger el laishi. Si tienes laishi, ya a partir de ahí vas trabajando el tono, la frecuencia modulada cuando habla, las des, que las dice pegando mucho la lengua afuera del diente, ¿eh? Pero laishi es, sin tener nada que ver con la voz, es exactamente la misma S que un portuguesito, sí, sí, que la de Cristiano Ronaldo, ¿veis? Pues yo hablo así y no tiene nada que ver el tono, pero la S es lo mismo. Si yo digo esto, que si yo digo esto, la S es exactamente parecido, la misma.
Maravilloso.
Lo que pasa es que yo soy rico, soy fuerte, estoy bueno y, sí, el, sí, sí. Y yo pues guapo, ando mucho, ando mucho con el móvil en la mano, ¿eh? Y bueno, pues ahora vamos, por ejemplo, una que me gusta a mí mucho, además se me ha ocurrido ahí tomando el cafetito antes de entrar en el estudio, la voz nasal, que hay muchas voces nasales, pero se me ha ocurrido dos ejemplos. Está la de Ralph Bigum, de Los Simpson, un personaje que yo con Hans topo de Los Simpson, es mi personaje favorito de Los Simpson.
Muy bueno.
Y entonces, pues más o menos, yo es una que hacía de pequeño, no suelo hacer, pero sería: el aliento de mi gato huele a comida de gato. Hola, Bart, te conozco del colegio. Pues esa voz nasal es muy parecida, pero en masculino, a una que es muy, muy igual en femenino, que es, por ejemplo, la de Tamara, o Yurena, o Ámbar.
Me parece patético. Es exactamente igual decir esto, que te venga mi madre, te dé con el ladrillo del bolso, o diga: hola, Bart, te conozco del colegio. Es prácticamente la misma.
Le acabas de buscar otro trabajo a Tamara, así de repente.
Eso es. ¿Ves? Pues ya, el doblador de Ralph puede hacer a Tamara, sí, y viceversa. Sí, sí. Venga, pues dejamos las voces graves para la semana que viene, ¿os parece
perfecto,
bien?
Perfecto, perfecto.
Perfecto, venga, pues a ver si le amplío otras tres o cuatro vocecitas más.
Tomen nota todos los que nos han escuchado, porque con las técnicas de Tony también se puede aprender a hacer este tipo de
juegos de voz. Yo sigo sin verlo, ¿eh?
Bueno, tú de momento...
Hay que empezar por una, lo primero.
Sí, sí. Pero no es el momento de Cristian ahora, ¿verdad?
Bueno, me puedo ir ahí a algo grave. Sí, sí, sí. Tomaré nota la semana que
quisiera,
viene.
Ya quisiera yo, cuando estoy afónico, tener la voz que tiene Cristian, que ya te digo, sí, que madre mía.
En fin. Potencia. Hemos llegado al final del programa. Quiero darles un abrazo fuerte y decirles que nos vemos el lunes, ¿eh? Lunes, domingo, lunes 6 a 7, domingo 6 a 7, pero de la tarde. Un abrazo y, bueno, hasta el lunes. Hasta luego.
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.